Muy buenas y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hoy estamos de despedida. Este es el último programa de la temporada, pero no os preocupéis porque volveremos con más en septiembre. Os damos la bienvenida en este último programa, Cintia Orero. Triste por despedirnos, Cintia.
Pues un poco, pero como ya has dicho, este no es un adiós, sino un hasta luego, y en septiembre estaré aquí con las mismas ganas.
Y bueno, como siempre, Sari Zorio desde la Coordinación Técnica y yo mismo, Chema Bermey. ¡Comenzamos! Esta semana tiene lugar la celebración del Día Internacional contra la Trata de Personas. Se estima que 21 millones de personas están atrapadas en las redes de la esclavitud moderna. Hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes tanto en su propio país como en el extranjero. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de víctimas. La esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no es solo una vergüenza, sino que es la execrable suma de todas las villanías, como la definió el abolicionista John Wesley, y no tiene cabida en nuestro mundo. Desde Tierra de Nadie nos unimos a la celebración de este día y es por ello que hoy organizamos un evento especial en el programa. Hemos preparado una mesa redonda que contará con expertos que nos acercarán a la dura realidad que supone la trata de personas. Vamos ahora con los contenidos del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cintia?
Pues hoy vamos a hablar sobre la constitución de la nueva plataforma del tercer sector en la Comunidad Valenciana. Comentaremos el reciclaje que realizan los hogares españoles. También trataremos el tema del tráfico de personas y por último hablaremos del proyecto Bicis para Todas.
Además, continuamos con nuestra sección Voluntario Voluntaria Express, que como ya sabéis, es una sección que pretende dar voz a esas personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás. Me refiero a los voluntarios. Hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen Aguilar de la Fundación ASMIP. También, como ya hemos mencionado antes, hoy hemos organizado una mesa redonda donde hablaremos de la dura realidad que supone la trata de personas. Para ello contamos con Ismael Quintanilla, profesor de Psicología en la Universidad de Valencia, y con Beatriz Beseler, vocal de personas en situación de prostitución en la organización Médicos del Mundo. Y bueno, como cada viernes, os traemos nuestra agenda solidaria y nuestra sección favorita, Micro Abierto. Hoy, en el Micro Abierto, Cintia nos hará una reflexión sobre la sanidad pública. Así que no esperemos más, Cintia, hoy el micro se abre para ti.
Bueno, todos hemos escuchado a alguien alguna vez quejarse o bromear sobre la sanidad pública que tenemos en nuestro país, ¿no? Podemos preguntarnos, pues, ¿cómo trata la Seguridad Social realmente a sus pacientes? ¿Estamos protegidos ante el incumplimiento de nuestros derechos médicos? Lo cierto es que hace ya mucho tiempo que el sistema sanitario muestra sus deficiencias en atención al paciente, agravadas por los recortes derivados de la crisis. Un estudio estadístico del CIS ya mostró que los procesos de reclamación son lentos y complejos, y los resultados insatisfactorios. Esta es una de las razones por las que los españoles no reclaman tanto como les gustaría. Otra razón principal es que en la mayoría de ocasiones hay una falta de información y asesoramiento que hace que los pacientes se pierdan en la administración. También porque piensan que no sirve para nada, en 6 de cada 10 encuestados, o porque no quieren enemistarse con los médicos. Más recientemente, el Barómetro Sanitario de 2013, estudio que realiza el CIS, establecía que solo el 66% de los encuestados se mostraban conformes con el funcionamiento de la sanidad pública. Una bajada considerable respecto al año anterior, cuando el 70,6% de los españoles daban el voto positivo. Las asociaciones de pacientes denuncian esta situación de desconcierto general de los ciudadanos y apuntan que el problema fundamental es que la reclamación no es entendida por el sistema de sanidad público como una oportunidad para mejorar o una crítica constructiva, sino todo lo contrario. En definitiva, es importante seguir defendiendo nuestros derechos fundamentales como el de la protección de la salud, que los pacientes tienen el deber de exigir para mantener una cierta calidad de atención. Todo teniendo en cuenta que simples errores médicos o la desatención sociosanitaria pueden transformarse en graves negligencias sin solución.
Y ahora os dejamos con la canción Dame un grito, del grupo Señor Trepador.
Dame dame un grito al oído cuando no tengas amigos, cuando te pueda la vida, cuenta conmigo. Dame un grito al oído cuando te embargue la tristeza y tus lágrimas se ahoguen entre mis hombros y tu niebla.
Vamos ahora con nuestra sección Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Aguilar, voluntaria de la Fundación ASMIP. Empecemos ya con el cuestionario. ¿Qué te motivó a ser voluntaria?
Pues estaba en paro y pensé que algo tenía que hacer con mi vida de provecho, digamos. Y nada, y así me metí en el voluntariado.
¿Y por qué elegiste ASMIP para ser voluntaria?
Pues porque llevaba poco tiempo viviendo en Picassén, que es donde está la asociación, y era lo único que encontré en el pueblo, así que ahí me metí.
¿Cuál es el tiempo que llevas colaborando y cuál es la función que desempeñas?
Pues llevo 2 años y ahora en la actualidad, aparte de voluntaria, soy supervisora de voluntariado, así que dirijo el equipo de voluntarios.
¿Y qué te aporta como persona ser voluntaria?
Pues sentir que hago algo para los demás y que mi, mi existencia, digamos, tiene algún tipo de provecho para los demás.
¿Es muy diferente a lo que esperabas? ¿En qué aspectos?
Es diferente porque pensaba que iba a ser más difícil y luego me di cuenta que es simplemente aportar tu alegría y tus ganas de hacer cosas.
Define muy brevemente los principales objetivos de la entidad.
Los objetivos son la integración social de discapacitados, tanto psíquicos como físicos, y también pues permitir que tengan una vida un poco más agradable, digamos.
¿Nos comentas proyectos o campañas que actualmente se lleven a cabo en tu asociación?
Sí, pues entre semana tenemos talleres para discapacitados intelectuales, donde se hacen artesanía, repaso del cole y tal. Uh-huh. Y luego los sábados tenemos un programa que es en el que más trabajo yo, que es el de respiro familiar, que es parece sencillo porque es dar una vuelta por el pueblo con personas que entre semana no salen a la calle. Entonces les damos un poco de alegría.
¿Y cómo animarías a la gente a ser voluntario?
Pues nada, que hasta que no lo prueben no van a saber lo que es, y les animo a que prueben, y que ahora pues por desgracia todos tenemos demasiado tiempo, así que es una forma estupenda de usar el tiempo.
Pues Mari Carmen Aguilar, voluntaria de la Fundación ASMIP, muchas gracias por participar en el programa.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
UPB Radio, Sendos Punsing.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Vamos ahora con las noticias de la semana. Nace la plataforma del tercer sector de la Comunidad Valenciana.
El pasado martes 28 de julio se constituyó de forma oficial la plataforma del tercer sector de la Comunidad Valenciana. Su principal objetivo son las personas y la defensa de sus derechos sociales. La nueva entidad está conformada por la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y por las delegaciones de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Cruz Roja, Caritas Diocesana, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y la ONCE. Juntas agrupan el 70% de las organizaciones autonómicas. La plataforma pretende fomentar la participación de la ciudadanía activa y el voluntariado, reforzar la cohesión interna del tejido asociativo y asegurar el diálogo social ante las administraciones públicas, privadas y sindicatos. Abrimos la puerta a un espacio que nos brinda oportunidades para potenciar nuestra riqueza humana, manifestó José Francisco López Isegarra, presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Un 11% más de hogares españoles recicla plásticos.
El reciclado de plásticos procedente de los hogares españoles ha aumentado un 11% en 2014 respecto al año anterior, según datos de Cicloplast, entidad dedicada a impulsar la prevención y el reciclado. En concreto, el reciclado en los hogares en 2014 alcanzó los 410.845 toneladas de envases domésticos frente a los 371.000 de 2013. Según este informe, los españoles desde el año 2000 hasta 2014 han pasado de reciclar 1,4 kilos por habitante hace 14 años a 8 kilos el pasado año, algo que se debe a la sensibilización de la población en el uso del iglú amarillo. No obstante, se puede seguir mejorando mediante el trabajo en la labor informativa, la colocación estratégica de los contenedores, la investigación y el desarrollo, apuntan desde Cicloplast.
La abogacía pide proteger a las víctimas de trata y no sancionarlas.
El Consejo General de la Abogacía Española y su fundación han reclamado que se proteja a las víctimas de trata en lugar de sancionarlas. Esta petición llega ante la denuncia interpuesta por la policía a una mujer que ejercía la prostitución en el polígono Marconi, en Madrid, según denunció este martes el colectivo Etaria, una asociación en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo. La abogacía considera que no se pueden amparar bajo ningún concepto actuaciones de este tipo. Además, expresa su máxima preocupación ante disposiciones legales como la contemplada en el artículo 37.5 de la Ley de Seguridad Ciudadana, según el cual es infracción leve la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual. La Fundación recuerda que la mayor parte de las mujeres que están en la calle están captadas por redes de trata con fines de explotación sexual. Por ello, advierte que si además se les pone una multa, esto incrementa enormemente su desprotección y su miedo.
El proyecto Bicis para Todas seguirá pedaleando en favor de la inclusión de las personas.
El proyecto solidario Bicis para Todas, desarrollado por la Asociación Torrentina Soterraña y por la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático, AMA, seguirá adelante tras su inicio hace año y medio. Su principal objetivo es la inclusión de las personas. Bicis para Todas ha sido seleccionado por 2 años consecutivos en el programa de ayudas interasociativas que desarrollan anualmente la Fundació de l'Horta Sud, Caixa Popular y el Grupo Ugarte de Quart de Poblet. Hasta ahora, en tan solo año y medio de vida, Bicis para Todas ha recuperado, reparado y donado más de 120 bicicletas a personas en riesgo de exclusión social. La bicicleta permite a estas personas que puedan desplazarse y ayudarles en la búsqueda de un empleo, ir al trabajo, a la escuela o en sus desplazamientos diarios.
Escuchemos ahora a Macaco y su canción Brindo por ti.
Exista. ¡Vámonos! los puentes de palabras, brindo por ti, por las finas y avenidas que van de regreso a casa, brindo por ti, por el tiempo que se consume, ese que no se resume, brindo por ti, por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, brindo por ti, yeah.
¡Óyelo!
Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da, yeah. Solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista.
Como os hemos avanzado al principio del programa, hoy hemos organizado una mesa redonda en la que queremos abordar el tema de la trata de personas, un fenómeno que afecta a millones de personas que se encuentran en situación de esclavitud. La trata de blancas es una de las principales fuentes de ingresos de la criminalidad organizada a nivel mundial. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños que caen en manos de criminales sin escrúpulos. Son explotados sexualmente y obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. Se estima que más de la mitad de las víctimas son menores de 18 años y no hay país que se salve de esta moderna forma de esclavitud. Para tratar este tema se encuentra con nosotros Ismael Quintanilla, licenciado en filosofía y doctor de psicología por la Universidad de Valencia y actualmente profesor de psicología social en la misma universidad. Muy buenas, Ismael.
Muy buenos días, Chema.
También está con nosotros Beatriz Beseler, vocal de Personas en Situación de Prostitución y Cooperación Internacional en la Organización Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana. Muy buenas, Beatriz.
Buenos días, Chema.
Bueno, bienvenidos a Tierra de Nadie. Para comenzar, ¿podéis explicar un poco cómo funciona la trata de blancas? ¿En qué consiste?
Bueno, a ver, el fenómeno de la trata a veces es un poco confuso porque se confunde trata con tráfico. Entonces hay que tener presente que el fenómeno de la trata siempre existe una coacción y un engaño, mientras que en el tráfico de personas hay un consentimiento por parte de la persona que traspasa las diferentes fronteras de los países. El fenómeno de la trata, además, no solamente es un fenómeno internacional, es decir, que puede haber trata dentro del mismo país, porque es el movimiento no voluntario, sino por medio de esta coacción de personas que, por medio de un engaño, son trasladadas y, dijéramos, coartadas sus libertades de movimiento a partir de una, pues eso, de un engaño al que la someten los tratantes. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista hay que tener en cuenta que, aunque cuando hablamos de trata casi siempre tenemos en mente, pues eso, personas que son trasladadas desde un país a otro, puede darse el caso que dentro de nuestras propias fronteras haya personas que se encuentren en esta situación.
¿Algo que añadir, Ismael?
Bueno, que la manipulación siempre es más posible o más probable cuando hay mucha ignorancia o poco conocimiento. Y yo creo que yo lo que complementaría lo dicho por Beatriz es que en este tipo de situaciones lo que hay en la trata precisamente es una manipulación basada no solamente en la ignorancia de aquel que es manipulado, sino también en la necesidad que tiene ese manipulado de vivir mejor. Y ante la idea o la posibilidad de vivir mejor, que eso lo visualizamos todos los días a través de los medios de comunicación, la gente entra dentro de estos mecanismos de manipulación social, incluso colectiva, que son extraordinariamente dolorosos, por no decir tristes, ¿no? Y inaceptables.
Por eso es por lo que se habla de esclavitud moderna, ¿no?
Sí, porque probablemente la esclavitud ha existido siempre. Por eso hay que darle el adjetivo de moderna, ¿eh? Si no, está abolida desde hace muchísimo tiempo en el mundo occidental, pero de la misma manera que se puede plantear que una prostituta tiene una profesión, lo que no deja de ser un eufemismo, se dice la más antigua que existe, pues no es una profesión como tal, a no ser que aceptemos ese tono de esclavitud. Igual que ocurre con los niños, que tienen que trabajar con 7 años, otros que trabajan en China o en el Vietnam, ¿no? Ese es el eufemismo, que está en consonancia con lo que ha apuntado Chema. Es porque hay un mercado. Los mercados que más dinero dan no son probablemente la venta de productos para comer o para vestir, no, son las armas, la prostitución y un larguísimo etcétera, lamentable, ¿verdad?, que de alguna forma es consentido, indiferentemente de que cada país haya una ley, sino que es consentido desde un punto de vista global, porque el dinero necesita moverse y la globalidad lo facilita. Esto es, yo no tengo otra palabra más que inaceptable, pero me quedo con ella. Y lamentable, pero ocurre y lamentablemente posiblemente seguirá ocurriendo.
¿Y qué más características encontramos en esta esclavitud moderna?
Bueno, las características es que fundamentalmente, si estamos hablando de las personas de trata con fines de explotación sexual, es que fundamentalmente son mujeres, con lo cual, pues ya nos encontramos que estas mujeres van a encontrarse en una situación en la que están sometidas muchas veces a una triple discriminación. Por un lado, el estigma social que supone el dedicarse a la prostitución, porque a pesar de lo que ha dicho Ismael, bueno, pues la profesión más antigua del mundo dentro de la sociedad patriarcales, con lo cual habría también hay mucho en lo que meterse, que no es el tema de hoy, ¿no? Pero por un lado está el estigma social por dedicarse o estar obligadas a dedicarse a la prostitución, por otro lado está el estigma social que supone el ser muchas veces extranjeras, indocumentadas en un país, pues eso, que no es el tuyo, en el que no conoces el idioma ni conoces la lengua. Y luego, por otro lado, está el tema de la falta, dijéramos, de derechos a la que te ves sometida por el hecho de estar en esta situación de esclavitud. Es decir, la esclavitud supone una coartación absoluta de las libertades y los derechos de las personas. Y estamos hablando de eso. Yo creo que es importante decirlo así de claramente.
Claro. Por eso decía que no es una profesión, precisamente, ¿no? No sé quién fue, y lamento no recordar ahora su nombre, un premio Nobel de Economía que hacía referencia al hecho de que la esclavitud se abole bajo la idea de que la no esclavitud va a resultar más rentable para la industria, que de alguna manera inicia su recorrido a finales del 19, principios del 20, ¿no? Sí. Esto produjo muchísimo escándalo, ¿no? Porque parecía que la esclavitud se tenía que abolir por razones fundamentalmente morales, éticas, ¿eh? Sin embargo, la componente económica tiene un tremendo peso aquí y yo creo que esa es una de las componentes fundamentales de la esclavitud moderna. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque se estima, ¿verdad?, que una empresa tiene que ser competitiva y vender sus productos. ¿Qué quiere decir que tenga que ser competitiva? Que venda sus productos a bajo precio. ¿Y por qué los tiene que vender a bajo precio? Porque la gente, de alguna manera, se comporta comprando aquello que menos precio les cuesta. Entonces, cuando tú compras unas zapatillas llenas de marcas, etcétera, y la miras con atención, de la misma manera que en las cajetillas de tabaco ponen el trabajo meta, pues también se podría poner, y no hay nadie que me haya hecho caso aún, y anda que no lo he dicho veces, zapatillas que han matado niños, pero eso en definitiva, si lo vemos desde la otra óptica, la óptica del IBEX, la óptica de la bolsa, resulta que son empresas extraordinariamente rentables. Y entonces la esclavitud actual yo creo que tiene ese tipo de característica, lo que es tremendo, cuando además el empleado acepta ese tipo de condiciones porque no tiene otra posibilidad. Indiferentemente de que luego no se le presente como un esclavo del pasado, ¿no? Y eso la hace ser muchísimo más sutil y extraordinariamente peligrosa. El mismo premio Nobel al que me refería apuntaba de que los esclavos en la época del 19, no deja de ser probablemente una exageración, vivían mejor que los trabajadores a inicio del siglo XX, ¿no? Tenían que ser cuidados, alimentados, ¿verdad? Esto puede producir escándalo, pero los argumentos de este hombre, del cual no recuerdo ahora el nombre, son realmente extraordinarios. Se le acusó de racista, etcétera, pero él se había casado con una afroamericana. En el fondo lo que quería apuntar eran las paradojas y las contradicciones de esa sociedad.
Y cambiemos de tema, Beatriz. ¿Cuál es el perfil de las víctimas?
El perfil de las víctimas, bueno, pues depende un poco, dijéramos, del país de origen. Nosotros llevamos, la Organización Médicos del Mundo, llevamos 20 años trabajando con personas en situación de prostitución y sí que hemos ido viendo cómo ha ido cambiando. Cuando iniciamos en los años 90 el trabajo, fundamentalmente eran personas de nacionalidad española que estaban sometidas muchas veces a discriminación, pues o bien por una gran incultura, o bien eran personas que estaban en situación de abuso de drogas, lo cual provocaba, pues eso, una desvinculación social, y eran este el perfil de las personas. Con el paso de los años, actualmente, el grupo de personas que estamos atendiendo, si hablamos del colectivo de mujeres, fundamentalmente son extranjeras, y muy especialmente de origen rumano. Los colectivos, las nacionalidades que más atendemos son mujeres rumanas, muy jóvenes, entre 18 y 25 años, o mujeres de origen colombiano, un poquito más mayores, entre 25 y 34, 35 años. Esos son los dos colectivos fundamentalmente. Es verdad que tenemos gente de todos los lugares y es verdad que es muy difícil muchas veces saber exactamente los orígenes, porque la trata es un fenómeno que está muy oculto y nosotros solamente conocemos a lo mejor una de cada 20 personas que están en situación de trata. Y muchas veces realmente no las conocemos, sino que lo que tenemos son indicios de que estas personas están en situación de trata. Porque evidentemente nadie viene y te dice, hola, me llamo tal, estoy tratada, por favor ayúdame. Todo lo contrario, estas personas no tienen libertad para hablar, no tienen libertad para moverse, muchas veces ni tienen tan siquiera intimidad preservada. Siempre hay alguien que es la controladora, la persona que está por encima de ellas, un poco viendo que no dé ninguna pista de cuál es su situación. Entonces es muy difícil, ya digo, y con los poquitos datos que nosotros tenemos, además en la organización hemos estado haciendo un estudio en este último año, 2014, y estos son nuestros datos ahora mismo, estos dos colectivos fundamentalmente.
Son estas las razones porque es difícil trabajar con cifras, ¿no? Porque no les dejan hablar, ¿no? Están coartadas.
Bueno, y porque hay mucho oculto detrás de negocios legales. Tener en cuenta que, por ejemplo, en España el negocio de los clubs de alterne mueve muchísimo dinero. Y los clubs de alterne son los lugares donde estas personas de trata están ahí dentro. Y nosotros, de hecho, como organización, tenemos muy difícil el acceso a ellos. Tenemos acceso a algunos pisos, tenemos acceso a la gente que está en calle, pero los clubs de alterne son auténticas fortalezas en las que es prácticamente imposible entrar.
Parece que los ayuntamientos los legalizan, ¿no? Como hoteles de carretera.
Claro, sí, sí. Por eso digo, se ha dado un baño de cara que los hace negocios totalmente legales. Cara a la galería, pero luego dentro realmente se están dando situaciones que son absolutamente punibles.
¿Podemos encontrar menores dentro de esta situación?
Sí, siempre hay menores. De hecho, muchas veces te encuentras que ves que la gente, cuando le preguntas fecha de nacimiento, hace cálculo para ver qué año puede decir que ha nacido, pero realmente, bueno, yo lo que digo, en mi vida real, en mi trabajo, soy pediatra, con lo cual estoy muy acostumbrada a valorar edades de gente joven, y mucha gente te dice que tiene los 18 años y no los tiene, aunque no lo puedas comprobar.
¿Y cómo se ven afectadas estas víctimas, tanto mental como físicamente? ¿Qué problemas presentan? ¿Y cómo acercarse a ellas? ¿Qué protocolo hay que seguir para tratar con con las víctimas, ayudarlas?
A ver, los problemas de salud son fundamentalmente, bueno, hay de todo, hay salud física, pero muchas veces también el origen sobre todo es salud psicológica, ¿no? Derivada muchas veces del estrés postraumático que sufren estas personas. Casi siempre su histórico les ha llevado a veces por 2-3 años de tránsito por diferentes países en los que han estado sometidas a continuas violaciones de sus derechos y llegan a una situación de estrés postraumático muy, muy fuerte que hace, bueno, pues que la patología psicológica y psiquiátrica está ahí presente ya en este aspecto. Yo creo que Ismael sabe bastante más que yo.
No, sabes tú bastante más que yo, porque tú estás en contacto con la realidad y yo la analizo con los instrumentos que me da la psicología social. Dos apuntes rápidamente. El premio Nobel Robert Fogel, que me he quedado ahí. Digo, no puede ser. Y además es muy interesante lo que escribe, y si nuestros radioescuchas quieran profundizar, sería muy interesante leerle. Segunda cosa, la componente económica. Yo creo que Beatriz la ha apuntado. Es un negocio. Y entonces, como vivimos en una sociedad donde los negocios, lo competitivo, el dinero es un elemento clave, los ayuntamientos legalizan, e incluso puedes oír decir a un alcalde, es que esto aporta mucho dinero a la ciudad, puestos de trabajo, etcétera. Y yo creo que cuando los valores de índole económico se imponen sobre los valores que nos permiten, que nos han permitido progresar y generar bienestar, nos encontramos con este tipo de contradicciones, ¿no? Y acabo. El problema para mí más que destaca más desde el punto de vista psicológico en este tipo de mujeres o personas en situación parecida, lo explica muy bien la teoría de la indefensión aprendida. De la misma manera que uno puede aprender a desarrollarse en una universidad y llegar a ser un buen profesional, la gente aprende a ser pobre. Aprende a humillarse, aprende a someterse. Yo recuerdo recientemente en Argentina, paseando por una de las cuadras que llaman ellos allí, pasamos por una de las esquinas donde la gente estaba recogiendo de las basuras. Aquello me conmocionó porque lo vi de una manera tremenda, la mujer, el marido y tres niños recogiendo la basura. Tú imagínate esos niños lo que están aprendiendo. En vez de estar en la escuela, están aprendiendo a recoger la basura. Están aprendiendo a ser pobres. Entonces, llevado por un arrebato estúpido, probablemente, o emocional o empático, saqué 50 euros y se los di a la señora. La señora me miró con una cara de fastidio que no entendí. Dije, ¿por qué me mira así? Y dije, venga, va, recojan y váyanse, por hoy ya está bien. Y vi que con gestos cansinos se levantaban y empezaban a andar. Y mi colaborador me dice, qué tonto eres. Vamos a dar la vuelta a la cuadra y van a seguir ahí. Esto es como la paga extra de Navidad. Dimos la vuelta y seguían allí. Y eso es la indefensión aprendida. Es decir, es que es tonto, es que aprendió a ser tonto. Entiéndeme cómo se digo, ¿no? Es que esta mujer se somete, es que ha aprendido a someterse. Es que esta mujer impide que el marido se levante porque la comida se hace así y tal. Es que ha aprendido a hacerlo. Yo creo que esa componente es la que de alguna forma aportamos desde la psicología. Ya está, lo que podría decir. Y muchísimas cosas más, porque el tema da para mucho. Pero Beatriz es la que lo vive ahí en la zanja, ¿no? En la realidad, ¿eh? No sé qué te parece.
No, está claro. Y vamos, lo que tú comentabas, ese sometimiento tan continuo a esas vejaciones y esas violaciones de sus derechos hacen que al final normalicen situación y ellas no la vean como, pues eso, como que en un determinado momento se las está agrediendo. Además, bueno, hay situaciones súper claras como cuando nosotros hablamos de reducción de daños. Unas cosas que hacemos en el programa es dar preservativos para evitar el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual y hacer también un poquito de formación para evitar embarazos no deseados. Y estas personas ven como normal utilizar con los usuarios de prostitución preservativo, pero con los proxenetas, ¿no? Y ellos te hablan de su pareja, que no deja de ser más que el proxeneta, donde con él no tienen derecho a utilizar preservativo. Y lo ven como normal, ¿no? Y es un poco eso, lo que tú decías, han aprendido de tal manera estas prácticas sobre ellas que las han normalizado. Entonces, claro, muchas veces también, incluso aunque no se sientan bien por estas situaciones que decíamos de depresión, de ansiedad que sufren y todo eso, lo acaban reconociendo como su estado natural. Y entonces es muy difícil que te transmitan información que a ti te dé pistas para saber si están o no en una situación de trata. Por lo tanto, nosotros, por lo que hablabais antes del protocolo, bueno, nosotros una de las cosas que sí que hacemos es a todos los voluntarios y voluntarias que trabajan en nuestros programas es intentar formarlos para identificar las posibles víctimas de trata. Y entonces se hablan de los indicios, ¿no? Entonces aprendes un poquito pues a estar con la antena puesta para ver si detectas alguno de estos indicios, ¿no? Pues ver, pues lo que os decía, ver cómo calculan la edad de nacimiento, ver cómo te dan nombres falsos o te presentan documentación que nunca es documentación original, pues porque esto está en manos de las redes, su documentación, ¿no? Lo que decíamos antes también, el tener siempre a una persona con la cual nunca tú puedes. Nosotros además pensar que intentamos trabajar desde el punto de vista médico, con lo que supone de la intimidad que tiene que haber médico-paciente, ¿no? Y te das cuenta cómo esta intimidad no está preservada en estas personas, ¿no? El que tú les dices, bueno, pues venir, a lo mejor te estás atendiendo en un piso en una calle donde está rodeada de gente y le dices, pues ven a nuestro centro. Y dicen, no, es que yo no puedo, no pueden moverse realmente, no tienen ninguna capacidad de libertad. Es una esclava esta persona.
También es que hay mucha relación con el mundo de las drogas, ¿no? Están también coartadas en ese sentido.
Realmente no tanto. No tanto. Eso era lo que os decía, era un perfil mucho más asociado a los años 90. Pero actualmente, de hecho, cuando haces las entrevistas y de los datos que nosotros tenemos recogidos, la mayoría de estas personas, por supuesto, en sus países no han consumido drogas ni alcohol prácticamente nunca. Y cuando llegan aquí el porcentaje es bajo. Realmente el porcentaje de drogas es bastante bajo. Alcohol hay algo más, pero realmente no es alto. El tema de las drogas no es un problema realmente presente.
Y bueno, cambiando de tema otra vez, escuchábamos esta semana cómo se multaba con 600 euros a mujeres con la colonia Marconi de Madrid, que es una multa por la nueva ley Mordaza. ¿Qué opinión tenéis sobre esto?
Bueno, pues deciros que... Bueno, perdón, me adelanto, no dejo hablar aquí a Ismael.
¿Quién quiere hablar primero?
Adelante, Beatriz.
Deciros que el Ayuntamiento de Valencia, hace 2 años, en septiembre del 2013, publicó una ordenanza donde ya contemplaba esta multa y donde además empezó a aplicar. De hecho, en el barrio de Belluters hubo varias personas que ya fueron multadas. Además, es una... son multas trampas, ¿no? Porque dicen que en realidad a ellas no las multan por ejercer la prostitución, sino por ocupar de forma no adecuada la vía pública, que en realidad quien persiguen es a los consumidores de prostitución, pero luego al final la realidad es que deja el resquicio y son las mujeres las que acaban siendo multadas. ¿Y esto qué está suponiendo? Pues esto está suponiendo que se están desplazando. La prostitución no va a desaparecer si no se toman otro tipo de medidas, y lo que ocurre es que, vale, es menos visible. ¿Qué ocurre? Estas personas todavía son menos accesibles y todavía es mucho menos posible que den visibilidad a esta situación en la que están. Entonces, con este tipo de medidas, lo único que se consigue es cerrar los ojos, nunca mejorarlas.
Ese es el otro aspecto. Están los valores económicos y los valores de las apariencias. La nuestra es una sociedad de apariencias. A la hora de vestirnos, a la hora de hablar con los demás, incluso en el lenguaje que utilizamos, ¿no? Mi opinión, la sociedad la mueven dos fuerzas. Aquellos o aquellas que estimamos que hay que cambiar y, por tanto, se nos llama progresistas. Y aquellos que establecen que no y, por tanto, se les llama conservadores. En estos últimos no voy a generalizar, ¿eh? Y además no me gusta dicotomizar, porque creo que es una escala continua, muy amplia, ¿no? La idea es que lo que no se ve no existe. Y esto es terrible, porque es un problema estético. Es decir, igual que los vagabundos en Madrid, que creo que también... Sí. Pues mire, irán, como ha dicho Beatriz, a refugiarse donde puedan, ¿no? Lo que me parece absolutamente inaceptable desde el punto de vista democrático... No me gusta utilizar estas palabras de inaceptables, pero en fin, es lo que me sale esta mañana, es que eso se convierta en una ley. Esto es lo que es indigerible, ¿no? Cuando hay un problema, por eso algunos también nos definimos de radicales, hay que ir a las causas, no a las consecuencias. Es decir, si una mujer está en la calle prostituyéndose, habrá que averiguar por qué está en la calle prostituyéndose y ver qué se puede hacer, ¿eh? Y yo creo que generalmente, en términos generales, se actúa más sobre las consecuencias que sobre las causas. En el espacio en el que yo me desempeño, que es el mundo laboral, hoy en día está muy conocido lo que se llama el síndrome de estar quemado, el burnout en inglés, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque una persona después de 40 años trabajando en una empresa, si está quemada, está quemada. Lo que hay que evitar es que llegue ahí, ¿lo veis? El problema es que no se evita y la persona llega allí, a lo mejor a los 50 años y con una jubilación anticipada parece que es feliz. No, señor, ha perdido parte de su dignidad. Hay que evitar que esto ocurra. Pues lo mismo para lo demás. La sociedad tiene una serie de problemas que tienen unas causas bien delimitadas, generalmente y lamentablemente tiene que ver con lo que acabo de indicar hace un momento, la preponderancia de los valores económicos sobre los sociales, y lo que hay que hacer es ver cómo podemos resolver esto, que no será de día a día, pero probablemente tendrá que hacerse poco a poco, y no quedarnos con la estética, de que la ciudad es fea porque se ve un emigrante, o de que el barrio es un desastre porque hay prostitución o drogadicción, ¿no? Hay que ver qué es lo que lleva a la gente a ese punto, ¿no?
Y finalmente, ¿cómo creéis que se puede resolver esto?
¿Cómo cortarlo de raíz? Es difícil, pero...
Hombre, cortarlo de raíz no se puede cortar de raíz, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que tener en cuenta la idea de que si existe, este fenómeno es porque existe demanda. Entonces, hay que trabajar sobre la demanda. Entonces, hay que trabajar...
¿Concienciación?
Concienciación, educación, muchísima educación en derechos, muchísima educación sexual, muchísimo. Uh-huh. Y trabajar desde esta perspectiva. Mientras no trabajemos con esta perspectiva, la demanda va a seguir estando ahí. Y si hay demanda, va a estar el fenómeno. ¿Por qué va a traer dinero? No nos engañemos. Al final, ese es el tema. Si hay dinero por medio, es muy difícil actuar para modificar.
Vamos a ver, lo que acaba de decir Beatriz y lo que decían los ilustrados. Es decir, que no ha cambiado nada, ¿no? Educación. Y cuando lo dices, hay gente que te mira con una cara de escepticismo, ¿no? Y ante eso yo suelo responder con una cita de José Ingenieros, que decía que en las realidades de hoy, en las utopías de hoy palpitan las realidades del mañana. Yo estudié en una universidad donde no había mujeres. Y ahora está repleta, ¿no? Probablemente en los países democráticos que hemos tenido el privilegio de poder educarnos y desarrollarnos como personas, ¿verdad? No nos demos cuenta de lo importante que es la educación, ¿eh? Y yo creo que no es que sea una palabra, es que es el camino, niños educados, valores. Lo que pasa es que nuestro propio sistema educativo, al cual me niego llamarle así, porque se podría llamar algo así como el sistema educativo del cambio, del sistema educativo del recambio, del sistema educativo del cambio transformado del sistema, bueno, y seguiríamos, por tanto no es un sistema educativo, yo creo que presta muy poca atención a estos asuntos, al hecho de que los críos y las crías que van al colegio, los niños y las niñas, tienen que aprender a comprender el mundo. No es cuestión de aprender matemáticas, se aprende matemáticas para entender el mundo, se aprende biología para comprender cómo funciona un árbol, no se aprende para obtener una nota media, se aprende para tener valores, el respeto, la solidaridad, la cooperación, y yo creo que tenemos problemas y que vamos a tener problemas muy graves si no somos capaces de establecer un sistema educativo que dure, ¿eh? Y una sociedad que no se sienta embelesada por la televisión y que sea capaz de encontrar otras vías. Que esto probablemente sea imposible hoy en día, es posible que sea imposible, pero ese es el camino a seguir y no hay otra receta, creedme, no hay otra receta. Educar, esa es la palabra.
Muy bien. Pues Ismael Quintanilla, Beatriz Beceler, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
¿Puedo decir Beatriz? Una última frase. Yo creo que hay que tener muy claro una cosa. El deseo de emigrar es un derecho de las personas y nunca puede ser tomado como excusa para el como un consentimiento para la explotación.
De acuerdo, pues ahora sí, muchas gracias por compartir con nosotros esta dura realidad que supone la trata de personas. Muchas gracias por habernos acompañado, Ismael, Beatriz.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
No os perdáis ahora a Wiz Khalifa y su canción See You Again.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
I'll tell you.
When I see you again.
Oh.
play and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you
Vamos ahora con nuestra agenda más solidaria. ¿Qué tenemos esta semana, Cintia?
Pues hoy viernes 31 de julio, en el Teatro La Rambleta de Valencia, se celebrará la gala de clausura del séptimo concurso Valencia en Danza 2015, organizado por la asociación Esencia Danza. Bajo la dirección artística de Diego Brieche y Pilar Martí, alumnos y profesores del curso compartirán escenario con reconocidos bailarines profesionales, bailarines procedentes del English National Ballet, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional de España y el Ballet Basel y Ballet de la Generalitat. Todavía estáis a tiempo de comprar vuestras entradas. El precio en taquilla es de 15 euros. Además, este año la Gala Valencia en Danza es a beneficio de la Asociación Aspanión.
También para hoy viernes, cine y música se dan de la mano para celebrar la Noche del Cine Rumano. Una noche para descubrir películas documentales de gran éxito de jóvenes creadores. La cita es en el Solar Corona, en el Carmen. La música podrá escucharse a partir de las 8:30 de la tarde y los documentales se emitirán a partir de las 10. La entrada es gratis.
Pero si lo que os apetece es seguir disfrutando del cine al aire libre, a pesar del sofocante calor, os recordamos los títulos que proyectará la Filmoteca de Estiu este fin de semana. El sábado 1 de agosto, Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia, de Alejandro González Iñárritu. Y para el domingo 2 de agosto, todo un clásico, La perdición, de Billy Wilder. Ambas películas serán a la hora acostumbrada, a las 10:30 de la noche.
Y nuestra última proposición para este fin de semana, o para el resto de la semana, son las visitas guiadas a La Bene. El Centro Cultural La Beneficencia os ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas nocturnas a su recinto, recorriendo los patios, la antigua iglesia y las exposiciones temporales del Museo de Prehistoria y el Museo de Etnología. Cada sesión incidirá en una exposición temporal concreta. Se trata de una actividad gratuita y no es necesaria reserva previa. Estas visitas son los jueves de 9 a 10 de la noche y los viernes de 9:30 a 10:30 de la noche también. Así que si todavía no tenéis plan para esta noche, ya sabéis.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos este último programa de la temporada. Recordad que volveremos en septiembre aquí, a nuestra tierra de nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Cintia Orero, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Vermey.
Este programa lo podéis escuchar si estáis en Valencia en la 102.5 de la FM los viernes a las 5:30 o los sábados a la 1:30. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta. Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Y añadir que para el próximo mes de agosto podréis escuchar distintas entrevistas realizadas durante toda la temporada, así como las experiencias de los voluntarios que se pasaron por nuestros estudios. Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Nos volveremos a ver en septiembre, aquí, en Tierra de Nadie. ¡Feliz verano!
¡Hasta luego!